GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Nueva semana en GPS Internacional y temas que van marcando la agenda regional, en este caso el presente y el futuro del Mercosur. Vean ustedes, hace algunos días se reavivó una polémica adentro del bloque. Ya había pasado entre Uruguay y Argentina cuando lo había expresado el ministro de Economía Sergio Massa, calificando al Uruguay de hermano menor dentro del bloque. En este caso lo hizo el presidente Lula y lo hizo con Paraguay. Dijo en este caso que Brasil era el hermano mayor. ¿Cómo se miden las asimetrías dentro del Mercosur y qué significa esto desde el punto de vista económico y político? Hablaremos también de la política exterior de Lula y qué repercusiones se dan en materia regional y el futuro de este bloque, algo que nos preocupa bastante en este GPS. Lo haremos con la analista Nastasia Barceló. Iremos también hacia México, otro país que seguimos habitualmente, y en este caso hablaremos de lo que ha dicho el gobierno de Biden, que alista un ultimátum a México en la disputa que mantienen ambos países por la política energética que ha adoptado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablaremos también del T-MEC, este acuerdo comercial, y cómo son las tensiones dentro del T-MEC, qué está en juego en la controversia y cómo se vincula esto a la política exterior que tiene AMLO en las relaciones entre México y Estados Unidos. Los principales temas de la agenda bilateral, entre otros temas que junto a Ariel Noyola estaremos conversando. Y les presentamos Punta Show, una actividad de la industria del entretenimiento, de la televisión, del internet, de las plataformas, que se viene realizando y se va a realizar a fines de abril en Punta del Este, en Uruguay. Punta Show Entertainment. Este encuentro se presentará junto a María Soto en este GPS en una nueva semana con variados temas que así comienzan.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento de noticias. ¿Quién es Pepín Rodríguez Simón, el ex asesor de Macri, requerido por la justicia argentina? Acusado de extorsión y hostigamiento a empresarios, el asesor del expresidente Macri vive desde el 2020 en Uruguay, tras ser requerido por la justicia de su país. La Suprema Corte de Justicia uruguaya negó el pedido de refugio que solicitó y las autoridades argentinas esperan que se resuelva su extradición. Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, considerado mano derecha del presidente Macri, fue declarado en rebeldía por la jueza María Servini de Cubría debido a que no compareció en el proceso en el que se lo investiga por extorsión y hostigamiento al conglomerado empresarial Grupo Indalo. Ante la negativa a declarar de Pepín, la jueza Servini ordenó la inhibición general de sus bienes y el congelamiento de sus activos bancarios. Una vez que se supo que el indagado vive en Uruguay desde 2020, Interpol emitió una alerta roja en su contra para su detención. El 21 de marzo del 2023, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró la inexamibilidad del pedido de concesión del estatus de refugiado en el país. A continuación, la jueza en primera instancia del crimen organizado, Adriana Chazarian, ordenó la reanudación del proceso de extradición en contra de Pepín Rodríguez. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que los organismos de seguridad del Estado lograron recuperar parte de la riqueza generada por los hechos de corrupción de la estatal Petróleos de Venezuela tras las recientes detenciones de funcionarios y empresarios. Apenas se ha logrado capturar una parte de las riquezas, mansiones donde hacían orgías, habría que contar todo esto. Llegará el momento, cuando superemos esta primera fase, cuando todos los involucrados digan la verdad y se acojan a la ley, expresó Maduro. El mandatario detalló que la otra parte de los bienes se encuentra escondida, por lo que pidió a los organismos de investigaciones y la fiscalía garantizar al país que todos estos recursos que se robaron sean encontrados y reinventados al Estado, con el fin de incluirlo en los programas sociales. Maduro aseguró que el golpe contra la corrupción que dio el gobierno será el primero de muchos que dará contra las bandas de mafiosos. Ese golpe que hemos dado es apenas un golpe de muchos más que vamos a dar contra los mafiosos enquistados, estén donde estén, se vistan como se vistan, tengan el color político que tengan. No nos vamos a detener. De igual manera, manifestó que los detenidos han confesado su implicación en los robos al Estado. El 17 de marzo, la Policía Nacional contra la Corrupción solicitó al Ministerio Público iniciar el encauzamiento de varios individuos vinculados al Poder Judicial, la industria petrolera y algunas alcaldías municipales por hechos de corrupción y malversación de fondos. Posteriormente, el fiscal Tarek William Saab anunció el 25 de marzo la detención de 10 funcionarios del Estado y 11 empresarios por una trama de corrupción en PDVSA a través de la Superintendencia de Criptoactivos. Entre los funcionarios estaban Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio, Yoserit Ramírez Camacho, superintendente de Criptoactivos, y Ubel Roa, diputado de la Asamblea Nacional.
Esta es la Venezuela honesta, la Venezuela buena. Hay una lucha permanente entre la Venezuela honesta, la Venezuela de bien, la Venezuela que trabaja de manera solidaria, desinteresada, de manera esforzada por el bien común, que es mayoritaria, abierta y totalmente, y la Venezuela de los antivalores, que no tiene bandera ideológica ni política, la Venezuela de la corrupción, de las corruptelas. Tenemos una batalla casada entre la Venezuela mayoritaria, de trabajo, de bien, de honor, de fe en el futuro, de amor, y la Venezuela de la robadera, de los malamañosos, de la corruptela. Golpe le hemos dado a algunas mafias y seguiremos profundizando los golpes. Ahorita tenemos una meta. No solamente fueron capturados buena parte de esas mafias, como ustedes saben, fueron capturados. Ya están todos confesando. Ya tenemos la confesión de casi la mitad de los capturados, de las fechorías y de los robos que estaban cometiendo contra nuestra república. Confesado. Se han acogido a el recurso legal de la delación y lo están diciendo todo. Yo me indigno mucho, déjeme decirle, me indigno, casi que me lleno de ira, de rabia, frente a la corruptela de gente que le dimos toda la confianza, toda mi confianza, toda nuestra confianza, y terminaron robando al pueblo en circunstancias tan difíciles, en circunstancias tan difíciles. Y uno ve el contraste entre la Venezuela transparente, de honor, de trabajo, de esfuerzo, la Venezuela que ama, que cree, que crea, que produce, la Venezuela que es capaz de asumir los valores de la honestidad, de la solidaridad frente a estos grupos mafiosos que se enquistan, que se corroen, que se pudren. He visto, porque he dirigido personalmente esta investigación desde hace semanas ya, personalmente lo hice, junto a un grupo importante de funcionarios de investigación de la Policía Nacional Anticorrupción, del SEBIN, del Fiscal General, con paciencia, con mucha intuición y profundidad. Cuando procedimos a tirar esta operación anticorrupción, estábamos en la certeza que estábamos dando un golpe a las mafias podridas de la corrupción. Y ese golpe que hemos dado es apenas un golpe, pudiéramos decir. En esta etapa es apenas un golpe de muchos más que vamos a dar contra las bandas de mafiosos enquistadas, estén donde estén, se vistan como se vistan, tengan el color político que tengan, no nos vamos a detener en la lucha contra los malamañosos, los corruptos, los bandidos, contra la corruptela. Nos llenamos de indignación. Alguna gente se pone triste. ¿Cómo puede ser que no sé quién pudo hacer eso? Yo no me pongo triste, no tengo tiempo para eso. Yo lo que estoy es arrecho con todos estos bandidos y voy a actuar hasta la profundidad más grande que pueda llevar como presidente contra estos bandidos que han robado un pueblo en unas circunstancias verdaderamente excepcionales, especiales. Porque unidos al bloqueo, a las sanciones diarias, a la persecución diaria que le hace tanto daño al país, las sanciones, el bloqueo del imperialismo norteamericano, también bastante daño le hace al país, las corruptelas de estos malamañosos, de estos mafiosos. Por eso no me da tristeza, más bien me da fuerza y ánimo y energía para seguir adelante frente a estas mafias, frente a estos grupos. Para no detenernos en la lucha por la moral republicana, por la moralidad pública, porque prevalezcan los buenos valores de la honestidad, de la buena administración, los buenos valores del servicio público desinteresado, los buenos valores de una relación virtuosa entre el sector privado y el sector público. Porque así como tenemos que castigar con nuestra palabra a los bandidos, a los funcionarios públicos que se corrompieron, también la mitad de los capturados son empresarios muy poderosos. Ustedes lo van a ir conociendo en el transcurso de los días. Muy poderosos empresarios que terminaron haciendo la vida del mafioso, de la corruptela, de la trampa, de la comisión, creyendo que iba a ser eterno. Y bueno, con riquezas mala vida, formidable, formidable. Apenas, como dijo el fiscal general Tarek William Saab, apenas se han logrado capturar una parte de las riquezas, mansiones, por aquí, por allá, en el country club y más allá, mansiones donde hacían orgías terribles. Habrá que contar todo esto. Llegará el momento, cuando ya superemos esta primera fase, cuando ya todos los involucrados digan la verdad y se acojan a la ley para decir toda la verdad y para acogerse al derecho de delación, ya podremos nosotros mostrar los bienes multimillonarios. Pero yo tengo la certeza aquí en el corazón que esto es apenas una parte, que el resto de la parte, la gruesa la tiene escondida, encaletada, la ocultaron. Y los organismos de investigaciones me tienen que garantizar, y la fiscalía le tiene que garantizar a este país, que todos esos recursos que se robaron sean encontrados, sean reinvertidos al Estado y los podamos meter en los programas sociales para nuestro pueblo, más temprano que tarde. Es un compromiso que tenemos, es un compromiso. Por eso les digo, compañeros, es un pulso duro, pero que tenemos que ganar. Estamos obligados a ganar ese pulso. Entre la Venezuela honesta, absolutamente mayoritaria, honesta, trabajadora, que todos los días se levanta a bregar, a trabajar, a producir, y las minorías de mafiosos, corruptos, funcionarios públicos, empresarios, que pretenden robarse el trabajo de los demás, el trabajo de la mayoría, el trabajo ajeno. Tenemos que nosotros empeñarnos y perseverar en este camino. Este es el camino, no tengo duda. El camino del futuro grande de Venezuela es el camino del trabajo y de la honestidad y de la unión de toda Venezuela para nosotros ver a nuestra patria renacer y prosperar. Muchas gracias, señores empresarios. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Y tengan la seguridad que la Venezuela honesta triunfará por encima de las dificultades. Los honestos somos más y triunfaremos. Muchas gracias, buenas noches. Hasta la victoria.
En su participación en la cumbre de líderes globales convocada por Estados Unidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que en algún país gobierna una oligarquía con apariencia de democracia. En nuestros tiempos existe todavía una mezcla de oligarquía y democracia, o una democracia simulada y mediatizada, es decir, en algunos países impera la oligarquía con fachada de democracia, dijo el jefe de Estado. En la reunión presidida por Costa Rica, el gobernante latinoamericano sostuvo que muchos de los grandes crímenes de la humanidad se han cometido en nombre de Dios o en contra de la democracia. Para regresar al significado original y auténtico del concepto de democracia, advirtió que ese sistema político no existe si dominan las élites y no las mayorías. ¿Cómo hablar de democracia si no existe separación del poder económico y el poder político? ¿Cómo hablar de democracia si en los últimos tiempos se ha dado la concentración de la riqueza en pocas manos más ofensiva de la historia del mundo? Se preguntó el líder mexicano ante la audiencia. En la segunda cita de esta cumbre, realizada por primera vez en 2021 por iniciativa de Washington, López Obrador denunció que la forma de una minoría ha aumentado sin límites, sin recato moral, mientras que hay 1.000 millones de seres humanos que viven con menos de un dólar diario. El presidente mexicano propuso ante 121 líderes internacionales participantes en el encuentro alejarse del poder sin pueblo y asegurar que el propósito central del gobierno sea siempre buscar la felicidad del pueblo.
Presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, presidentes y primeros ministros, agradezco al presidente Biden por invitarme a participar en este foro de democracia e igualdad. Muchos de los grandes crímenes contra la humanidad han sido cometidos en nombre de Dios o en nombre de la democracia. Es importante por ello regresar al significado original y verdadero del concepto de democracia. Aristóteles decía que había tres formas buenas y tres formas malas de gobierno. Llegaba a la conclusión de que la democracia era la mejor o la menos mala. Y sostenía que la democracia, al igual que el origen griego de la palabra, consistía en el poder del pueblo. En nuestro tiempo existe todavía una mezcla de oligarquía y democracia, o una democracia simulada y mediatizada. Es decir, en algunos países impera la oligarquía con fachada de democracia. Por ejemplo, ¿cómo hablar de democracia si dominan las élites y no las mayorías? ¿Cómo hablar de democracia si no existe separación del poder económico y el poder político? ¿Cómo hablar de democracia si en los últimos tiempos se ha dado la concentración de la riqueza en pocas manos más ofensiva en la historia del mundo? La fortuna de una minoría ha aumentado sin límites, sin recato moral alguno, mientras hay 1,000,000,000 de seres humanos que viven con menos de un dólar diario. Por eso tenemos que alejarnos cada vez más del kratos sin demos, del poder sin pueblo, y asegurarnos que el propósito central del gobierno sea siempre buscar la felicidad del pueblo, gobierno del pueblo y para el pueblo. Hoy más que nunca es necesario regresar a nuestros principios fundacionales. En 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos planteó la búsqueda de la felicidad como uno de los derechos fundamentales de las personas, y señaló que el garantizarlo era una de las funciones del gobierno. El artículo primero de la Constitución francesa de 1793 establece que el fin de la sociedad es la felicidad común. El artículo 24 de nuestra Constitución de Apatzingán de 1814 señala: la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Por eso nosotros sostenemos que debemos de ir en la búsqueda de mayor igualdad para tener más democracia, que la democracia sea auténtica, verdadera, y que siempre triunfe la justicia sobre el poder. Muchas gracias.
El Parlamento de Turquía ratificó la adhesión de Finlandia a la OTAN. La ratificación del protocolo de ingreso de Finlandia a la OTAN reúne 276 votos. La propuesta está aprobada, anunció el vicepresidente del Legislativo al compartir el resultado de la votación parlamentaria. La decisión del Parlamento de Turquía llega en unas horas después de la terminación de Hungría sobre el mismo tema, que también dio luz verde a la suma de Finlandia a la OTAN. Tras el comienzo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania el 24 de febrero del 2022, Finlandia y Suecia entregaron el 18 de mayo del año pasado sendas solicitudes de su ingreso a la OTAN a su secretario general. Suecia y Finlandia firmaron el 5 de julio los protocolos de incorporación al bloque bélico, que aún deben ser ratificados por los 30 países miembros. Hasta la fecha, solo Hungría y Turquía no han avalado completamente el proceso de adhesión de los dos países nórdicos. El gobierno de Joe Biden alista un ultimátum a México en la disputa que mantienen ambos países por la política energética que han adoptado el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló este 27 de marzo la agencia británica Reuters, citando a tres funcionarios estadounidenses relacionados con las negociaciones. La oficina del representante comercial de Estados Unidos está preparando una oferta final a México para que dé marcha atrás a su política energética y abra sus mercados a Estados Unidos y Canadá. Si el gobierno mexicano no accede, Washington solicitará la instalación de un panel independiente en el marco del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, para que se resuelva la disputa. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá solicitaron en julio del año pasado a México la instalación formal de mesas de negociación sobre la política energética de la administración de López Obrador, que favorece a las empresas estatales Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, y que Washington y Ottawa consideran como discriminatoria. Para hablar de este y otros asuntos, estamos en contacto con el analista mexicano Ariel Noyola. Ariel, ¿cómo analizas las tensiones dentro del T-MEC con respecto a la política energética de AMLO? ¿Qué está en juego en la controversia? ¿Y por qué las relaciones con la actual administración de Biden son tan complejas para el actual gobierno mexicano?
Claro que sí, Fabián. Pues efectivamente se trata de un tema bastante complejo, sobre todo recordando que recuperar la soberanía energética, rescatar a estas dos empresas estatales que tú mencionaste, tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad, fueron dos de las promesas de campaña del presidente López Obrador. Él incluso, desde que era un político de oposición, pues él realmente ha tenido como una de sus principales banderas la defensa de Petróleos Mexicanos y de la CFE. Entonces, eso no es algo novedoso. Ahora bien, Hay que recordar que justamente en 2018 se llevaron a cabo estas negociaciones del T-MEC, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía atascada esa mesa de negociación con el gobierno de Donald Trump, y no fue hasta que López Obrador, como presidente electo, designó a un operador, en ese momento Jesús Seade, hoy el actual canciller de México en la República Popular China, y fue Jesús Seade quien, sumándose a esta mesa de negociaciones, finalmente consiguió destrabar las negociaciones y finalmente se consiguió aprobar el T-MEC. Esto lo recuerdo porque justamente durante esa etapa, uno de los requisitos que solicitó López Obrador como presidente electo para apoyar, digamos, esta firma del T-MEC, fue que se incluyera un capítulo sobre el tema energético. Y en ese capítulo, que es muy corto, se establece de que México tiene potestad, de que México mantiene su soberanía en el sector energético, independientemente de que se firme un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Aparentemente, según narra López Obrador en uno de sus libros, en un principio Donald Trump mostró cierta oposición y finalmente le aprobó esta exigencia de López Obrador. Entonces, fue en ese contexto que ya como presidente López Obrador ha llevado a cabo una serie de cambios en el sector energético en México, en donde justamente se ha venido promoviendo ganar autonomía en la producción de gasolinas, en la producción de petróleo y también poco a poco en la generación de electricidad y sobre todo combatir el alto nivel de endeudamiento que tienen las dos empresas producto de una política de mala gestión durante más de 40 años. Es en ese contexto, Fabián, que se impulsó la reforma eléctrica, una reforma a leyes secundarias, que justamente lo que buscaba era fortalecer a esta empresa, y ya con esa aprobación de esas reformas a leyes secundarias, legisladores de Estados Unidos, de ambos partidos, demócratas y republicanos, se han opuesto a esta política. Incluso la propia representante comercial de Estados Unidos ha señalado, ha incluso enviado diversas cartas a quien ha estado al frente de la Secretaría de Economía, quejándose justamente de esto que ellos llaman una práctica de política discriminatoria en contra de las empresas estadounidenses. En este contexto, Fabián, el gobierno mexicano no ha cedido, es decir, el gobierno mexicano no ha dado marcha atrás a su política energética. Y es en este contexto que efectivamente, como tú comentas, se llevó a cabo una solicitud para iniciar una mesa de consultas técnicas para llegar a un arreglo. Hasta el momento, ese arreglo no ha llegado a buen término, es decir, se sabe que continúan estas negociaciones. Y también hay que decir que Estados Unidos no ha escalado esta mesa de negociaciones ya propiamente a solicitar la activación de un panel de solución de controversias, que pues bueno, ahí ya estaríamos hablando de una instancia internacional la que terminaría por deliberar este asunto. Entonces, pues bueno, creo yo que Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, ha buscado tensar la cuerda, colocar contra la pared al presidente López Obrador y a su gobierno, y hasta el momento no lo han conseguido. También hay que decir, Fabián, que por ejemplo la reforma energética constitucional que el presidente López Obrador promovió el año pasado no se consiguió aprobar, principalmente porque los partidos de oposición no votaron en contra de esta reforma, pero sí, repito, los cambios a leyes secundarias se aprobaron, y es en este contexto que, digamos, el gobierno ha venido operando hasta ahora.
Ariel, en este sentido, ¿cómo analizas el impacto de la política exterior de López Obrador en las relaciones entre México y Estados Unidos? ¿La posición más soberanista de México genera fricciones con la potencia y con otros bloques de poder del mundo?
Yo diría, Fabián, que la política del presidente López Obrador es ambivalente, es decir, en la narrativa, en el discurso, efectivamente se reafirma todo el tiempo esta defensa de la soberanía de México, esta defensa del interés nacional frente a cualquier potencia extranjera. Incluso se reivindica, el no al bloqueo en contra de Cuba, se reivindica efectivamente también el hecho de que no se apliquen sanciones contra cualquier país, es decir, se lucha en contra de la injerencia. Sin embargo, también hay que decir que hay otros rubros, por ejemplo, de la política de seguridad, en donde realmente el gobierno de Estados Unidos tiene una, si no una injerencia, por lo menos sí una participación destacada, por decirlo suave, en la política de México. El llamado entendimiento bicentenario, que fue este acuerdo que sustituyó a la llamada iniciativa Mérida, pues realmente en muchos de sus puntos fundamentales tiene gran coincidencia con la iniciativa anterior. Entonces, a eso hay que destacarlo también. Estados Unidos, si bien ahora ya se encuentra regulada la presencia de agentes, por ejemplo, de la DEA en México, pues ellos siguen operando en el país, ¿sí? Tenemos también el caso de que se llevan a cabo de manera frecuente, incluso México como país anfitrión, de ejercicios militares convocados por el Comando Sur de Estados Unidos. Entonces, ahí yo diría en ese contexto, en el tema propiamente de la seguridad, y hasta me atrevería a decir también en el tema migratorio, una línea de continuidad en donde el gobierno mexicano, rebasado por esta ola migratoria y rebasado también por el contexto de la inseguridad y la violencia, yo diría que el gobierno mexicano se ha mantenido en esa inercia de la política de seguridad que se proyecta desde el Departamento de Estado y no hay gran cambio. Ahora, por otro lado, como ya comentamos con anterioridad, en el tema de la política energética sí veo un intento por hacer las cosas de manera distinta, por tomar distancia de Estados Unidos, por ser un país que pueda conseguir finalmente el autoabastecimiento de combustibles. Veo también una lucha importante en el tema de limitar la importación o el uso, más que la importación, corrijo, el uso de semillas de maíz genéticamente modificado y de agrotóxicos altamente peligrosos. Veo también ahí una disputa importante. De hecho, hay también quejas en el marco del T-MEC de Estados Unidos en este aspecto. Entonces, yo sí veo algunos rubros en donde el gobierno mexicano efectivamente ha venido peleando la soberanía, pero digamos también hay que decirlo por el alto nivel de dependencia política y económica que tiene este país de la potencia del norte, pues hay otros rubros en donde, repito, se ha mantenido esa inercia y no hay ningún cambio en comparación con administraciones anteriores.
Ariel, ¿cómo está la situación política del país y los grandes desafíos para López Obrador en lo que queda de su gobierno, tomando en cuenta además que se acercan tiempos electorales?
Yo creo que son tiempos bastante interesantes, Fabián, sobre todo también tomando en cuenta que en Estados Unidos se vive ya también una disputa político-electoral importante y que eso hay que recordar en las últimas semanas ha llevado también a que México se coloque en los reflectores de los políticos en Estados Unidos, que se haga mención de la inseguridad, de la violencia, de la incapacidad del gobierno de Joe Biden para contener el flujo migratorio desde Centroamérica y el sureste mexicano. Entonces, en ese contexto ha habido una presión mucho mayor sobre el gobierno de López Obrador y también, pues hay que decirlo, ha habido una respuesta contundente por parte del gobierno de México en términos de no aceptar una política que busque, por ejemplo, catalogar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, pero la presión sobre México existe. Eso por una parte, y también en este contexto de que en México se vive una sucesión adelantada, pues también ya vemos prácticamente a varios de los aspirantes a ser candidatos a la presidencia del oficialismo con una campaña ya iniciada de parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de parte también del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que ya incluso están visitando varios estados de la República, están realizando mítines, están informando sobre su gestión. La semana pasada el canciller publicó un libro en donde explica, pues básicamente, cuál es su visión del país y qué es lo que él propone para hacer de México. Él sostiene una potencia. Entonces, ya en este contexto, pues también, digamos, el campo político está bastante convulso. La oposición, si bien ha conseguido convocar varias manifestaciones ciudades importantes, incluso la última en donde consiguió llenar el Zócalo, hasta el momento carece de un liderazgo relevante que pueda competir con cualquiera de los aspirantes del oficialismo. Entonces ahí, digamos, se ve todavía un largo camino que tienen los partidos políticos opositores, pero también hay que destacar, Fabián, que no se descarta efectivamente que a último tiempo, ¿verdad?, pueda haber algún suceso, algo inesperado que pueda, dar un golpazo en el tablero de ajedrez político y eso pueda cambiar el panorama de México. Entonces, es este año, creo yo, bastante convulso porque se va a decidir quién es el candidato o los candidatos para relevar al presidente López Obrador en 2024.
Ariel Noyola, como siempre, gracias por tu análisis desde México para GPS.
Muchas gracias, hasta pronto.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dijo que su par paraguayo, Mario Abdo, que Brasil es el hermano mayor de la región, con la responsabilidad de hacer que los otros países crezcan. Sus palabras recuerdan la polémica que generó el ministro de Economía argentino Sergio Massa en declaraciones similares sobre el Uruguay. Lula participó junto al presidente de Paraguay de la toma de posición del brasileño Ennio Vieri como nuevo director de la Central Hidroeléctrica Binacional Itaipú, cuando el mandatario de Brasil firmó que su país es el hermano mayor de los países de América del Sur. Las referencias a las obligaciones de los países como hermanos mayores ante las necesidades de los estados menores no son nuevas. El ministro de Economía argentino Sergio Massa afirmó que Uruguay era el hermano menor del Mercosur y que sobre Argentina y Brasil recae la responsabilidad de cuidar al país vecino. Para analizar las perspectivas políticas del gobierno de Brasil y sus implicaciones a nivel del Mercosur, estamos en contacto con la analista Anastasia Barceló. Anastasia, ¿cómo analizas la política exterior de Lula y qué repercusiones visualizas en materia regional? ¿Se espera una mayor agilidad de las negociaciones con otros mercados? ¿Qué perspectivas visualizas para el acuerdo Mercosur-Unión Europea?
En primer lugar, destacar que Lula es un líder muy pragmático que volvió a posicionar a Brasil en las grandes agendas del sistema internacional. Fundamentalmente volvió a posicionar a Brasil como un país que busca ser líder en la región. Recordemos que una de las primeras visitas que realizó en el exterior fue a lo que fue la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Allí el presidente, pero también sus ministros, tuvieron una agenda muy consistente, ¿no?, con varios países de la región. Y bueno, no es menor el retorno de Brasil a esta organización regional que es tan importante. Luego, bueno, visitó Uruguay también y hay varias agendas que se destacan. Una de ellas, que es una agenda común a los países de América Latina, es la agenda del cambio climático. Es una agenda que nos une, que nos identifica, ya que somos países exportadores de bienes intensivos en recursos naturales. Y bueno, defender esos recursos a partir de una unidad soberana nos da también una proyección hacia futuro como región, ¿no? Este es un tema que estuvo presente en lo que fue la cumbre de la CELAC, pero también en reuniones, tanto presenciales como en diálogos, ¿no?, posteriores que han sido bilaterales con los países de la región. Sobre la posibilidad de abrir otros mercados, acá es fundamental recordar lo que dijo Lula en su discurso aquí en Montevideo, que fue que primero el objetivo, digamos, primordial de Brasil, pero también del Mercosur, es cerrar el acuerdo con la Unión Europea para posteriormente comenzar a negociar con otros países relevantes en el mundo. Y ahí colocó la posibilidad de negociar con China, nos habló de un tratado de libre comercio y sí de una negociación. Ahora bien, el anuncio de que se cierre, digamos, el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur en este semestre o en este año, me parece, bueno, como analista internacional, bastante inverosímil. Creo que, bueno, Argentina, como está establecido el acuerdo, no lo va a suscribir y creo que tal vez una de las estrategias que estén pairando, digamos, en la mesa de decisiones es, bueno, buscar darle flexibilidad a este acuerdo para que los países lo vayan suscribiendo con distintas velocidades, ¿no? A pesar de que, ¿no?, de que se parta, digamos, de un cuerpo común. Esto ha sucedido en otros momentos con otros acuerdos, ¿no? Porque, bueno, llegar a acordar en todos los puntos, en todos los aspectos que están establecidos en este tratado, realmente es muy difícil, y esto que ha quedado demostrado, ¿no?, en más de 25 años de negociación.
¿Cómo visualizas la significación estratégica del vínculo entre Argentina y Brasil en tiempos en los que es necesario más y mejor Mercosur?
Creo que es realmente muy importante la revitalización del vínculo estratégico entre Argentina y Brasil, tanto para ambos países individualmente, como también para los procesos de integración que comparten, y ahí sobre todo para el Mercosur, sin dudas. Este año se cumplen ya 200 años del inicio de relaciones diplomáticas entre ambos países, y creo que llegar a este bicentenario de relaciones diplomáticas, con un buen diálogo, ¿no?, y con una agenda común en diferentes áreas que tenga mucho futuro, es súper importante. Ahora bien, hay aspectos que se han priorizado sobre otros, ¿no?, y creo que la integración de las cadenas productivas ha sido uno de los temas que han estado sobre la mesa en estos últimos meses, ¿no? Se vuelve a valorar la importancia de cadenas de valores regionales, sobre todo para mitigar algunos shocks externos que vienen del sistema internacional, ¿no? Pensemos lo que sucedió durante la pandemia. Creo que en la región cada vez más existe un consenso de que no podemos depender en exceso de proveedores externos para el acceso a insumos, a bienes que son esenciales para el bienestar de las sociedades, de nuestras poblaciones. Por lo tanto, creo que la integración vuelve a adquirir un sentido de desarrollo regional, pero sobre todo de desarrollo nacional conjunto entre los países de la región, ¿no? La idea de crear un bloque fuerte para poder competir en el mundo y a la vez para depender menos, ¿no?, para ser más autónomos del sistema internacional o de las grandes potencias, y también ser más soberanos en el cuidado, por ejemplo, de los recursos naturales, de los bienes que tenemos en común. Verdaderamente, repensar esa alianza estratégica entre estos dos países, sin duda es un desafío, sobre todo por las limitaciones, ¿no?, políticas que tiene el contexto. Recordemos, bueno, que Argentina está en un momento de electoral en el que pueden suceder muchas cosas, y que también puede llegar a modificar, ¿no?, la proyección de política exterior que se tiene en la actualidad y en lo que ha sido el reencuentro, por decirlo así, con el Brasil de Lula da Silva, ¿no? Es importante seguir de cerca lo que vaya sucediendo, y bueno, también sobre todo seguir de cerca las próximas cumbres, ¿no?, que acontecerán tanto a nivel bilateral como a nivel regional, pensando ahí en el Mercosur.
¿Cómo analizas el actual escenario de conflictos en la política internacional? ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene la región ante esa pugna de poder entre las grandes potencias? ¿A América Latina le conviene un mundo multipolar?
Bueno, verdaderamente creo que estamos ante un sistema internacional, ante una arena de política internacional que está muy permeada por los conflictos internacionales de distinta índole. Podemos pensar en conflictos en el área económica. Creo que el ejemplo más claro y contundente allí es la guerra industrial comercial entre China y los Estados Unidos, que se inició allá por 2018 durante la administración del expresidente Donald Trump y que continúa teniendo impactos y consecuencias en el mundo occidental, pero también en diferentes regiones del sistema. Y también tenemos otros conflictos más considerados, más tradicionales por la teoría de las relaciones internacionales. Podemos pensar ahí como el ejemplo más contundente o más claro a lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya tiene más de un año por lo menos, y a las alianzas geopolíticas y geoeconómicas que se han formado en torno a estos polos de poder, ¿no? Y a estas dos digamos, alianzas que están en la actualidad en una guerra, ¿no? En un conflicto bélico. Ante este escenario, creo que América Latina, bueno, en primer lugar debe buscar la unidad, la integración, es decir, buscar cooperar cada vez más en diferentes áreas, porque bueno, creo que estando fragmentados, ¿no? Como países nacionales individuales ante este sistema tan, tan exigente, tan conflictivo, será verdaderamente difícil poder insertarnos a nivel internacional. Asimismo, creo que América Latina debe apoyar todas las iniciativas que tiendan a generar un mundo cada vez más, más multipolar, ¿no? Esa multipolaridad creo que es positiva para los países mal llamados del tercer mundo, a los países en desarrollo, ¿no? Y para eso, además de los procesos de integración propios que tenemos en nuestra región, podemos pensar en la UNASUR, en la CELAC, creo que es muy importante generar lazos a nivel de lo que se llama o se ha dado a llamar como el sur global. Y acá tenemos varios antecedentes que creo que se van a fortalecer en este, en estos tiempos, como por ejemplo los BRICS, ¿no? Esta alianza en donde países considerados potencias medias en sus regiones se aliaron en la búsqueda de un mundo con más polos de poder, en donde cada vez más voces tengan la posibilidad de tomar decisiones relevantes dentro del sistema. Así que realmente creo que es fundamental. Bueno, a los BRICS tenemos la participación de Brasil. Es probable que también Argentina, en un futuro próximo, esté participando de esta alianza, ¿no? Así que creo que ese es el camino.
Finalmente, Anastasia, ¿cómo visualizas el futuro del Mercosur y cuáles son los mayores desafíos del bloque?
El Mercosur es un bloque que ya cumplió 32 años de historia y en este tiempo existe un gran acúmulo de experiencias políticas, sociales, económicas, que hacen a lo que es el proceso de integración regional. Y esto es un activo que a mi criterio es muy importante. Pero también, bueno, es un bloque que, como todas las experiencias, tiene desafíos a futuro. Tal vez el principal desafío sea mantenerse como un bloque unido y coheso a pesar de los vaivenes que ocurren en el sistema internacional, es decir, a pesar de la coyuntura, pero también a pesar de las transformaciones políticas que se dan a nivel doméstico en los estados parte que forman al bloque. Esto es fundamental, sobre todo si queremos pensar en un proyecto de política exterior, pensando en el Uruguay a largo plazo. El segundo desafío me parece que es poder coordinar una agenda de negociaciones externas con otros países o con otros bloques en el mundo que contemple los intereses de todos los estados parte, ¿no? Y sobre todo contemple las asimetrías que existen en el bloque, es decir, las demandas de los países menores, como nuestro país, Uruguay, o como Paraguay. Esto es fundamental, que exista, digamos, una igualdad, digamos, de derecho, pero también de hecho a la hora de pensar en esas negociaciones. Y creo que el tercer desafío, pero no por ello el menos importante, es retomar algunas experiencias del pasado reciente que están vinculadas a la participación y a la articulación social de los diferentes grupos de intereses, movimientos sindicales, movimientos sociales, que están articulados y que actúan en los diferentes territorios y que tienen muchas, digamos, valiosas demandas, experiencias, y que creo que el intercambio es muy, muy saludable, ¿no? Entre estas organizaciones. En el pasado tuvimos la oportunidad de lo que fueron las cúpulas sociales, pero también de otras instituciones que cristalizan las demandas de esos grupos a nivel institucional. Reactivar todo este entramado social de la integración creo que es fundamental, porque si bien uno de los objetivos del bloque, ¿no?, durante su creación, es la integración económica, comercial. Creo que la articulación social para lo que es el bienestar de nuestros pueblos y de las poblaciones en general es fundamental, ¿no?, que sea un proceso cada vez más horizontal en donde todos participen y todos participen. Creo que los desafíos van por ahí.
Nastasia Barceló, gracias por estar en GPS.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, este 27 y 28 de abril se va a realizar en el Enjoy de Punta del Este un encuentro sobre los medios, la industria del entretenimiento, que no ha parado de crecer en producción de contenidos y nuevas formas de acceder a los mismos. En el transcurso de la pandemia surgieron streamers, influencers, artistas, productores y realizadores que los conocimos la mayoría desde las redes sociales. Pero también los grandes medios de comunicación y las cadenas internacionales no son ajenas a esta nueva realidad y entienden que deben reinventarse y generar otro tipo de contenidos y canales para llegar a este nuevo público. De eso va a hablar, entre otras cosas, el Punta Show, que se va a realizar en Punta del Este y que tiene que ver con la producción de contenidos audiovisuales, pero también con temas delicados, interesantes, que son, por ejemplo, el combate a la piratería digital, la conectividad y la regulación. María Soto es parte de la organización, a través, en este caso, del grupo ISOS y de Sertal también, que están formando parte de esta actividad del Punta Show. María, contanos, ¿cómo viene este encuentro?
Bueno, buenos días, ¿cómo está, Fabián? Muy contentos con una nueva edición de Punta Show, que se va a realizar, como bien decís, el 27 y 28 de abril en Punta del Este, como ya es tradicional, y con muchas novedades para este año. Como comentabas hace un rato, es una industria que no ha parado de crecer en generación de contenidos y en las nuevas maneras de ver esos contenidos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, ya teníamos señales internacionales que participaban del evento, como el caso de Paramount o el caso de Disney y otras compañías internacionales, que hoy vienen con novedades. Y no solamente a través de las mismas señales de televisión como estábamos acostumbrados, sino también a través de otras plataformas, como el caso de Twitch que mencionabas hace un rato, y que realmente el Twitch ha sido fundamental para el crecimiento de algunos de los contenidos, entre ellos los eSports. El año pasado nosotros ya estuvimos incursionando en el tema de los eSports, proporcionamos varias conferencias donde se presentó la gente de Vanquish, y este año, como novedad, viene todo el grupo de Crew Sport, la gente de Kun Agüero, viene su gerente de marketing y parte de su equipo para proporcionarnos contenidos de cómo trabajan ellos en estas plataformas que transmiten cantidad de contenidos en vivo, todos sus juegos, todas sus competencias, y bueno, y que ahí se generan muchísimas audiencias. Esas nuevas audiencias que tanto buscan hoy los operadores tradicionales, ¿no? Como te decía, las señales o los cableoperadores. De eso vamos a estar hablando, de eso vamos a estar trabajando durante estos dos días, y bueno, y cómo se está transformando todo este sistema digital, ecosistema digital, que es una nueva forma de ver los contenidos. Quizás vos o yo somos personas que seguimos viendo televisión de la forma tradicional, pero hay muchos contenidos que hoy están en otras plataformas y que ya nuestros hijos solamente las miran ahí, o nuestros sobrinos. Y bueno, de esas herramientas, de ese desarrollo de nuevas herramientas es que vamos a estar hablando específicamente. Y bueno, y va a estar la gente de Paramount, que va a estar con una chica que es muy conocida, porque se hizo muy conocida en todos los medios a través de la transmisión de Gran Hermano, que fue uno de los fenómenos de estos últimos días, cuando finalizó el programa, que se llama Juariu, que ella transmite a través de Twitch, a través de los canales de Telefe y de Pluto TV, y ella se va a hacer presente en el Punta Show.
María, han hecho un especial énfasis, tanto en este encuentro como en anteriores, al tema de la piratería, a cómo regular esa situación que afecta por varios frentes a la industria, pero que también puede tener otro impacto, por ejemplo, hasta en las fuentes de trabajo, porque estamos hablando de que es una competencia que puede considerarse desleal, ¿no?, ante las empresas de comunicación. ¿Cómo se analiza el tema de la piratería y qué concretamente significa?
Bueno, justamente va a estar la comisión de Sertal, todo el directorio de Sertal, trabajando sobre estas temáticas. CERTAL es el Centro de Estudios en Política de Telecomunicaciones que reúne a empresas y reguladores de toda Latinoamérica a nivel regional. Van a estar participando acá, por ejemplo, USEC en Uruguay, en ACOM de Argentina y así representantes de varios países. Y bueno, ya hoy la gran preocupación que tienen los operadores más grandes, como el caso de Millicom, DirecTV, Flow y demás operaciones, son los intentos justamente que ellos hacen por regular esas transmisiones ilegales que, bueno, que no son una novedad. La piratería siempre existió y, bueno, y muchos dicen que va a seguir existiendo, pero esos intentos por regular las transmisiones ilegales llevan a que se hagan bloqueos. Y bueno, se buscan soluciones a esa piratería de contenidos, a esas transmisiones ilegales, y se van a formar mesas de diálogo en el marco de Punta Show para que los distintos actores, como te decía, ¿no? Reguladores, operadores de televisión, productores, las grandes telcos, la justicia, ¿no? Porque también la justicia acá cumple un papel fundamental, puedan intercambiar ideas de cómo hacer para lograr esos bloqueos. Que bueno, que algunos están a favor de los bloqueos y otros no tan así. ¿Y por qué? Porque los bloqueos de web piratas han sido muy eficaces al reducir significativamente el acceso a contenidos infractores, pero sin embargo, desde una perspectiva de derechos humanos, como la afectación a la libertad de expresión y el acceso a la información, algunas interrogantes se plantean cuando se analiza esta nueva iniciativa. Por eso es tan importante dialogar sobre estas experiencias, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las amenazas y también cuáles son los desafíos, ¿no?, de estas acciones. Por eso es tan importante el poder dialogar entre el sector privado y el sector público, porque después las decisiones que se tomen son decisiones que se hacen a nivel de la sociedad. Y bueno, y se está afectando o no la libertad de expresión, el acceso a la información. Y bueno, todas estas interrogantes son las que se van a estar debatiendo durante estos dos días en el evento de Punta Show.
También hay un espacio para lo que se llaman las plataformas OTT, que se presentan como el futuro paso, o sea, la televisión a través de plataformas.
Exacto. Las plataformas OTT, como te decía hoy, por ejemplo, el caso de Paramount, que eran señales del grupo, ex grupo Viacom, ¿no? Que venían aquí con MTV, por decirte una de las señales, y hoy se presentan como Pluto TV. Son esas OTT que vos elegís tus contenidos. Es el futuro de las plataformas OTT que parece ser tan prometedor. El caso de Netflix, el caso de Amazon, el caso de Star Plus. Cada vez más consumidores se alejan de los modelos tradicionales de televisión por cable y satelital en favor de estas plataformas que ofrecen. Pero obviamente que la billetera es limitada, ¿no?, para todos nosotros. Entonces nosotros nos ponemos a contratar estos servicios y muchas veces decimos, bueno, $15 de acá, $12 de allá, $10 de más allá. Y llega un momento que la billetera no te da. Entonces, bueno, que el espectador se ha vuelto más analítico en ese sentido y quiere ese contenido más exclusivo. Y esas OTT hoy, esas nuevas OTT que están por todos lados, que cada vez son más, no solamente las más conocidas, sino que hay muchas que inclusive nosotros ni las conocemos, tratan de personalizar esos contenidos para darle una mayor integración con dispositivos inteligentes, para consolidar más el mercado. Y bueno, y esa es la idea, ¿no? Digo, que todas estas OTT ofrezcan ese contenido que tanto requerimos como usuarios. Porque por ahí vos tenés determinado sistema de televisión donde de 80 canales te quedás con 2 o 3. No te da el tiempo físico como para mirar tantos canales. Y hoy, como usuario, tú te quedás con el contenido que realmente querés ver. No lo que te ofrecen, sino también lo que tú elegís ver, ¿no? Eso que es tan importante y que, bueno, que realmente, digo, ha cambiado, nos dan nuevas experiencias. Y los consumidores del futuro son otros. Así como hoy te hablaba de las nuevas audiencias, las más jóvenes, que miran los contenidos en Twitch y en otras plataformas, hoy también nosotros, ya adultos, también queremos nuevas experiencias y también seleccionamos el contenido que queremos ver. Entonces, de eso también vamos a estar hablando, porque realmente las plataformas OTT es el próximo paso. Y bueno, ¿qué qué sigue después de esto. De esto vamos a estar hablando con, bueno, varios referentes del mercado, inclusive están participando consultores a nivel internacional, y acá la invitación es para todo Uruguay y para toda la región, que hoy no solamente convocamos a los cableoperadores o a los operadores de televisión o a los productores, sino también a todo ese público ávido de información y que tiene interés de inclusive de producir contenidos, porque hoy todos somos productores de contenidos. Entonces, invitamos a todos aquellos que se quieren acercar durante estos dos días al evento, que las inscripciones son sin costo y que me parece una buena oportunidad. Por ejemplo, estudiantes que están relacionados a las carreras de comunicaciones, nos está apoyando la Universidad Ort, entre otras, y nos gustaría muchísimo que también los estudiantes de Punta del Este pudieran acercarse.
Eso, ¿cómo pueden obtener información, seguir el evento, además los que no puedan ir por alguna razón presencialmente a Enjoy? ¿Cómo pueden ser parte y seguir y obtener información en la previa de este Punta del Este?
Exacto. Pueden entrar a través de la página web grupoisos.com. Y ahí le dan link al evento, al banner de Punta Show, y pueden inscribirse, está el formulario, y nos llega toda la información, poner nombre, bueno, algunos datos que se le piden, teléfono, mail, y con eso ya pueden ingresar al evento. Y los que no puedan ir presencialmente, la transmisión también se va a hacer vía streaming, así que podrán conectarse también a través del link que les va a llegar cuando se registren a su correo electrónico.
María, y me imagino que hay varios proyectos más, porque termina Punta Show y se ponen a pensar en otros.
Ah, obvio, sí. Esto no para nunca. Bueno, en realidad ahora después de Punta Show tenemos Asunción Media Show, que también es un clásico de la organización de eventos que se hace en Asunción del Paraguay en agosto. Y después, por último, en noviembre, el Chile Media Show, que también es un evento que reúne a toda la industria de la televisión y de las telecomunicaciones en Santiago de Chile, en el próximo mes de noviembre. Así que, bueno, estamos recorriendo Latinoamérica, interactuando. En esta oportunidad, por ejemplo, a Punta Show vienen operadores de televisión de Bolivia, de Paraguay, de Ecuador, empresas que son operadores abiertos, como el caso de Telefuturo de Paraguay, SNT también de Paraguay, o Tele1 de Red 1 de Bolivia, Teleamazonas de Ecuador. Son todos operadores que están buscando oportunidades de producción. Aquí en Uruguay, por ejemplo, Canal 4 les va a hacer un recorrido por su hub de producción, y la idea es poder hacer alianzas para generar contenidos originales a nivel latinoamericano, presentarnos como Uruguay, como un hub de producción internacional, que esa es la idea, siempre promocionando a Uruguay hacia afuera.
María Soto, responsable de este Punta Show que se viene a fines de abril a Punta del Este. Gracias por estar.
Un abrazo y gracias por la difusión, Fabián.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo expuesto en la columna anterior, en relación a las propuestas explicativas de la perspectiva neoclásica sobre el éxito de las economías del este de Asia, Wade las ubica en el marco de la teoría del libre mercado y el libre mercado simulado. Al respecto, señala que el mejor desempeño de países como Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur, con respecto a otros países recién industrializados, se explicaría por la casi no intervención del Estado en el funcionamiento del mercado. Resulta elocuente lo que plantea al respecto Edward Chen, quien afirma que la intervención del Estado estaría en gran parte ausente. Lo que el Estado proporcionó en estos casos fue simplemente un ambiente apropiado para que los empresarios desempeñaran sus funciones.
Santiago, ¿qué afirma Wade al respecto?
Bueno, en contraposición a estas palabras, Wade alega que la dependencia en el libre mercado perpetúa la marginación de los países menos desarrollados, por lo que el Estado debe proporcionar un rol proactivo en la redistribución de los recursos económicos a los efectos de transferirlos hacia una inversión productiva. Quienes plantean la explicación a partir del libre mercado simulado establecen que los gobiernos, además de liberalizar los mercados, realizaron intervenciones para compensar distorsiones. Se destaca la estrategia de promoción de exportaciones, a partir de la cual se instrumenta una intervención gubernamental en el sistema económico al fin de establecer un tipo de cambio efectivo promedio para los productos exportables, similar que para los productos importables. Con respecto a esta perspectiva, Wade critica a los partidarios del libre mercado simulado debido al poco interés mostrado en el análisis de la intervención gubernamental en el este de Asia.
¿Y cuál es la propuesta explicativa que plantea el autor?
Bueno, en este marco, Wade propone la teoría del mercado gobernado. Dicha teoría afirma que el éxito económico en estos países está relacionado con altos niveles de inversión productiva, con el fin de transferir rápidamente nuevas técnicas a la producción, inversión en industrias clave y la exposición de industrias a la competencia internacional. En tal sentido, Wade afirma que por medio de la intervención del gobierno en dichos mercados, el rendimiento superior de estos países se debe a que dichas políticas permitieron guiar los procesos mercantiles de asignación de recursos en tal forma que produjeran resultados de producción y de inversión diferentes de lo que habría ocurrido con políticas de libre mercado o de libre mercado simulado.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.